Bueno, bienvenidos nuevamente a mi podcast o este canal de YouTube que se llama Quirofaneando. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Pueden ir directamente a Anchor o pueden buscarnos en Spotify o aquí en YouTube. El canal se llama Quirofaneando. Recuerda suscribirte al canal. Si te gusta, dale un like. Si no te gusta, dale un dislike. Pero lo importante es que te suscribas. Hoy en este podcast tengo un invitado de honor que es la doctora Reina Escalona. No es nada más. Cualquier médico es mi amiga desde hace mucho tiempo, estudiamos juntos y bueno, hoy me acompaña en este podcast y vamos a estar hablando sobre algo que se relaciona mucho con la parte de cirugía plástica. En esos pacientes que se quieren hacer una rinoplastia, pero tienen un problema obstructivo. Y esto se lleva, es importante que todo paciente antes de una rinoplastia se estudie la parte funcional, porque no es nada más verte bien, nada más con la nariz, sino que respires bien. Cuando tengo una cirugía estética de rinoplastia, Reina siempre me acompaña en lo que es la parte funcional. Por eso lo de este podcast, porque, o la importancia de este podcast, porque siempre cuando yo voy a hacer una rinoplastia, tengo que ver primero la parte funcional. Tanto es así que la técnica actualmente de rinoplastia ha evolucionado con el tiempo. Antes se usaba una rinoplastia que era la técnica cerrada, ahorita actualmente se usa una técnica abierta porque se ha visto que eventualmente cuando tú haces la técnica abierta refuerzas unas válvulas que están dentro de la nariz y como Rina va a explicar ahorita, hay que tomar en cuenta que la nariz es un todo, no es nada más estético sino la parte funcional. Entonces, bueno, Reina, lo que quería preguntarte era, bueno, primero darte las gracias por venir aquí al podcast.
Gracias a ti por la invitación, Fer.
¿Y por qué se puede obstruir una nariz?
Mira, básicamente la nariz puede estar obstruida por dos razones grandes, ¿ok? La patología obstructiva puede ser inflamatoria, bien sea alérgica, bien sea infecciosa, etcétera. Puede haber un problema inflamatorio o puede ser obstructivo. O sea, puede haber algo que en el momento inflame la nariz, produzca mayor cantidad de moco, etcétera, y eso impida que el aire pase adecuadamente, o puede haber algo atravesado en un lugar donde no va. Esa parte obstructiva, esa obstrucción, puede ser estructural, es decir, que el tabique esté desviado, puede ser por unos cornetes grandes, puede ser por pólipos, puede ser por tumores, etcétera. Pero en términos generales son las dos cosas grandes que pueden obstruir la nariz. Normalmente se mezclan, es decir, cuando hay un problema obstructivo, la nariz funcionando mal termina inflamándose. Entonces es difícil tener uno de los dos completamente aislado. Pero entonces termina una nariz obstruida. Normalmente también se agrega la inflamación, pero en términos generales son las dos cosas grandes que pueden ocurrir.
Ok, ¿tú crees que es parte fundamental del cirujano plástico antes de hacer una rinoplastia o plantear hacer una rinoplastia en una paciente desde el punto de vista estético, ver la parte funcional?
Creo que la clave del éxito en medicina es el trabajo en equipo. Es decir, la nariz, como tú lo acabas de decir, tiene estructuralmente muchas cosas. Primero, siempre yo le digo a mis pacientes, tenemos nariz porque se necesita. Si nosotros no necesitáramos la nariz, fuéramos como el personaje este animado que no, Voldemort, que no tiene
Tiene
nariz, o
nariz.
sea, fuera simplemente boca y ojos, ya respiraríamos por la boca y fuera más fácil, ¿no? La nariz existe por una razón, porque tiene un trabajo que hacer. Entonces, el trabajo que hace la nariz es calentar el aire, prepararlo, humedecerlo, filtrarlo, etcétera. Y eso ocurre desde la punta de la nariz. Entonces, cuando tú hablas de que debemos trabajar en equipo, es cierto, tú nombrabas ahorita una válvula. La nariz tiene una puerta de entrada y esa puerta es el exterior, ¿ok? Y luego, cuando el aire pasa a esa puerta, tenemos, como decir, la cavidad nasal propiamente dicha. La cavidad nasal puede estar perfectamente bien y si la puerta de entrada no funciona, simplemente la respiración no va a ser adecuada. Yo siempre pongo el ejemplo, si tú vas a hacer un evento y lo vas a hacer en un lugar muy amplio y tratas de meter 1.000 personas por una puertita pequeña, van a tardar muchísimo más tiempo o la entrada va a ser mucho más difícil el evento a que tú pongas una puerta adecuada para el volumen de gente que vas a meter. Entonces, eso tiene que tener una correlación. La parte estética, la parte externa, sobre todo a nivel de punta nasal, repercute en la parte ventilatoria. pero en viceversa, si tú tienes la puerta muy bien, pero el espacio adentro o las condiciones adentro de la nariz no funcionan, la respiración no es adecuada.
Que tú dijiste que puede ser inflamatorio o obstructivo, ¿no?
Obstructivo, exactamente.
Okay. Ahora, Rina, entonces tú siempre recomiendas que antes de hacer una cirugía estética en la nariz, hay que hacer un estudio funcional.
Sí, creo que debemos chequear que la parte ventilatoria esté bien, sobre todo porque puedes observar cómo nos acostumbramos a respirar mal por la nariz y vivimos con eso. La función, la respiración es la función vital más importante que hay en el ser humano. Podemos durar mucho rato con el corazón detenido, pero no podemos durar mucho más rato sin respirar. Y es la única función, de hecho, en el cuerpo que tiene un plan B. Si nosotros no respiramos bien por la nariz, abrimos la boca y vamos a respirar. O sea, el cuerpo humano puso un plan B para ello porque es una función de verdad muy importante. Entonces, hay muchos mecanismos de compensación que tiene el organismo cuando tenemos un problema obstructivo en la nariz para el cual nosotros podemos irlo sobrellevando y nos acostumbramos, bien sea sin hacer nada o bien sea automedicando ciertas cosas que nos mejoran transitoriamente.
Ahora, Rina, una pregunta que siempre lo he visto en la parte fisiológica. Las obstrucciones pueden estar en la parte pediátrica, ¿no?
Sí.
Y esas obstrucciones pueden llevar a una, no quiero decir a una nariz desviada ni una nariz fea. ¿Puede condicionar la forma de tu nariz esa obstrucción cuando eres niño?
Puede condicionar la forma de tu cara. Es decir, un bebé que no respira bien no crece, todo el macizo facial crece en forma diferente al que estaba programado genéticamente. Es decir, cuando un bebé, hablamos un bebé, puede ser un niño de la primera infancia, ¿ok? No respira bien por la nariz, respira por la boca, ronca en las noches, etc. Es decir, no tiene una respiración nasal adecuada, ellos tienden a respirar por la boca, hay que respirar por alguna manera, ¿ok? Y al abrir la boca, toda la fisonomía facial va cambiando. El paladar se hace mucho más alto, los dienticos de adelante tienden a protruirse, a volarse, que es lo que dice la gente, la mandíbula se hace mucho más corta, son bebés que son ojerosos, o sea, el tercio medio de la cara no se desarrolla adecuadamente. Entonces de hecho, está descrito en medicina, es la cara de los bebés que tienen adenoides grandes o problemas nasales. Y no va en relación a lo que iba a ser su desarrollo facial. El tema es que cuando eso ocurre en un niño y nosotros lo dejamos crecer sin respirar bien, ese desarrollo inadecuado o insuficiente de la cara después sí ya no es reversible. Porque precisamente ya una vez que los tejidos crecen, que su cara se forma, devolverse el crecimiento normal ya no debe pasar.
O sea, que tú recomiendas entonces que todo niño debe ir a una consulta con un otorrino.
Creo que debemos estar alertas cómo respiran. No, normalmente con su control, la mayor parte de los pediatras están bien alertas con esto. Cuando nosotros tenemos que estar pendientes, bueno, si un bebé lo ven respirando solo por boca, si ronca en las noches, Si ven que tiene dificultad para respirar, a veces los más grandecitos los ves que se cansan más que los amiguitos. Muchas mamás vienen y te dicen, no, es que yo lo tengo en fútbol, o él está jugando con el hermanito, con el amiguito, y lo ves que se para, que se cansa, y normalmente un bebé pues rinde más o menos a la par de los amiguitos de su edad. Entonces, estar pendiente de esos signos. Pero normalmente la mamá, si el pediatra no lo ha dicho, la mamá que tiene un bebé que no está respirando bien, lo nota por este tipo de signos.
Ok, entonces puede tener, o sea, puede ayudar también a que la nariz se forme una, si tú estás diciendo que puede existir una malformación a nivel facial, condiciona también al aspecto de la nariz, ¿no?
Sí, completamente, puede condicionarlo.
Ahora, cuando hay una obstrucción, Rina, ¿el paciente ronca?
Puede roncar. Normalmente el ronquido puede estar acompañado desde el inicio o puede llegar como consecuencia del problema nasal. Porque si tú estás respirando mal por tu nariz y estás respirando es por boca, ya el hecho de que el aire esté pasando con todas las consecuencias de estarte tragando un aire seco, sucio, frío, etcétera. Además de eso, estamos resecando los tejidos de la garganta y el paladar está constantemente como moviéndose, o sea, como una cortina, y eso termina cediendo. normalmente el que tiene un problema nasal, si no roncaba de inicio junto al problema nasal, termina roncando luego. Y está en relación a muchos otros factores.
Sí, como
¿no?
El peso,
el tamaño de las amígdalas, el grosor y el tamaño del cuello, las personas de cuellito corto, etcétera. Hay muchos otros factores que influyen.
Pero una obstrucción puede originar.
Una obstrucción lo puede condicionar, sí, señor.
Ahora, Reina, el paciente que tiene una obstrucción a nivel inflamatorio, tú, no sé, creo que usted hace un tratamiento médico o es tratamiento quirúrgico. Porque el obstructivo me imagino que es tratamiento quirúrgico.
Sí, el obstructivo es tratamiento quirúrgico.
Pero ¿y cuando es inflamatorio?
Depende.
Reina, que estábamos hablando de la parte de cuando se obstruye una nariz. Uh-huh. Si el paciente tiene una obstrucción desde el punto de vista inflamatorio, ¿es quirúrgico o es un tratamiento médico?
No siempre es quirúrgico. Una de las cosas que a mí me enamora de otorrino es esa. Yo no todo lo resuelvo en un quirófano y no todo se resuelve en un consultorio. Okay. Es decir, hay casos... Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que son simplemente muy alérgicos. Tienen una rinitis alérgica severa, tienen un cuadro inflamatorio hiperreactivo y tú con tratamiento médico, con apoyo, porque es lo que te decía, el trabajo en equipo siempre es la clave, con apoyo del alergólogo, el inmunólogo, etcétera, el paciente mejora. Si el problema es mixto, es decir, tiene un problema inflamatorio y eso derivó en una hipertrofia de cornetes, por ejemplo, un crecimiento exagerado de los cornetes. Algunas veces necesitas hacer algo en cornetes, pero nos apoyamos más en la parte inflamatoria, por ejemplo. Pero no siempre es quirúrgico. El tema está en que yo siento, o eso he percibido a través del tiempo, que la cirugía nasal es el coco. O sea, todas las personas dicen, ¿qué? ¿Operarme la nariz? No, eso es horrible. En Google yo vi una foto y eso es que te abren aquí para arriba y te voltean y te hacen. Y realmente yo siento que hay mucho temor, mucho desconocimiento, mucha ciencia ficción en torno a lo que realmente representa mejorar una nariz. Entonces, creo que partimos desde ese punto. Primero, no siempre es quirúrgico. En segundo lugar, de ser quirúrgico, realmente son procedimientos muy sencillos. Nosotros hemos estado juntos, sí, en claro, quirófano y te das cuenta de eso. O sea, son cirugías que más, hoy en día incluso las hacemos mínimamente invasivo, bajo visión endoscópica. No son procedimientos dolorosos. Y en los casos, por ejemplo, en el cual tenemos que trabajar en conjunto, menos todavía, porque la parte, el abordaje que hace el cirujano plástico realmente nos abre las puertas de la nariz, que hace que el trabajo sea mucho menos cruento, mucho más sencillo, mucho menos, o sea, hay que manipular incluso menos tejidos de lo que lo haríamos si fuéramos nosotros.
Ahora, porque solo, eso que dicen, que siempre la gente dice, yo me operé la nariz porque no respiraba, porque tenía un proceso obstructivo inflamatorio, quedé bien un año y después al año volví otra vez, cierto, a presentar la misma sintomatología. ¿Por qué ocurre eso?
Creo que una cirugía bien indicada y bien realizada es curativa de por vida. ¿Qué puede pasar? Que una persona tenía una rinitis alérgica severa, lo metieron a un quirófano para hacer una cirugía, por ejemplo, de cornetes, y se olvidaron del problema inflamatorio. A la larga, probablemente la alergia era quien pesaba más y el cornete volvió a crecer y se tapó de nuevo. Okay. Entonces, tú tienes que manejar, y me vas a entender en esta parte, porque debe pasar también en la parte estética, cuáles son las expectativas y qué es lo que puede dar cada paciente. Si yo de repente no manejo la parte estética, pero si yo voy a tu consulta y te digo, mira, no, yo quiero ser, qué sé yo, una catira, ojos azules, yo no, no puedo lograr eso. No, o sea, yo te puedo decir, hazme algo que mejore, okay, esto que no me gusta, pero yo voy a seguir siendo yo siempre. Claro. Entonces, en nariz pasa igual. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, lo que yo debo hacerte es esto, lo que no debo hacerte es esto, o con la cirugía tú vas a mejorar esto, pero necesitamos retomar el tratamiento alérgico, ir al alergólogo, uh-huh, o necesitamos, en los pacientes, por ejemplo, con enfermedad polipoidea, es afortunadamente muy poco frecuente la rinocinocitis con pólipos, son pacientes que pueden generar pólipos otra vez así se han operado.
¿Pólipo o una tumoración? ¿Estamos hablando?
Es decir, los pólipos son crecimientos inflamatorios,
pero
hace como una tumoración. Sí, realmente es una,
ahora,
como
y
una gelatina.
¿Y existen tumores? Los hay, ¿no? tumores a nivel de la cavidad nasal.
Sí. Sí, son poco frecuentes, pero
pero
hay.
puede ser algo obstructivo.
Es una de las razones por las que se obstruye la nariz, por supuesto que sí.
Y desde el punto de vista traumático, cuando existe fractura de los huesos propios de la nariz, ¿te puede condicionar una obstrucción?
No siempre.
No siempre.
No siempre.
O sea, que tú puedes tener un accidente de tránsito y eso no, y tener una fractura siempre de nariz y no va a indicarte una obstrucción.
Como puedes haberte tropezado de forma muy tonta y haberte desviado el tabique. O sea, realmente no. Los huesos propios están
pero el tabique,
en el...
Ajá, disculpa que te interrumpa, pero el tabique sí condiciona una obstrucción, la desviación
¿cómo no?
del tabique.
Claro, pero a eso iba. Los traumatismos que alteran el tabique son obstructivos.
Okay.
Cuando hay un problema en
no
huesos,
los huesos.
No, en huesos propios, los huesos propios son los que están en el techo de la cavidad nasal, a veces las fracturas allí no repercuten en la parte baja de la nariz, entonces en la cavidad como tal nasal, entonces no necesariamente puede estar acompañado de una lesión del tabique como puede no estarlo.
Porque puedes tener una desviación del tabique, pero tú tratas de corregirlo y el cartílago trata de volver y es muy difícil lograrlo.
Sí.
Se puede mejorar, pero que sea recta, porque después que tú operas al paciente, se pone frente al espejo y se pone a medir con una regla que quede directamente, prácticamente proporcional a sus dientes. Entonces, es muy difícil lograrlo. ¿Tú crees que una nariz recta se puede lograr?
Sí se puede.
Porque la desviación es de ustedes, no mía.
Sí, se puede. El tema está en... Es lo que hablábamos. Si tú tienes una desviación del cartílago, por ejemplo, que es el que condiciona la columela, o sea, la punta del tabique llega aquí a la parte externa de la columela de la nariz, ¿ok? Si el tabique está desviado adentro, el cartílago no es más que una lámina, ¿ok? Ese cartílago desviado, normalmente, como tú dices, tiene memoria. Hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar para tratar de mantenerlo en su lugar. Pero hay que evaluar precisamente a lo que estábamos conversando. ¿Qué está pasando detrás? Esa lámina se ancla abajo en un riel de hueso. Esa lámina se ancla a una lámina de hueso detrás, se ancla a un hueso arriba. Si ese resto de estructuras no están del todo bien, por más que trabajes la punta de la nariz, por más que trabajes la parte del cartílago, él tiende a volver a torcerse porque su anclaje no está del todo bien. Entonces, creo que sí se logra. Cuando hay un problema estético, por supuesto, siempre en manos de quién, de un experto. Pues yo.
Porque hay que hablar que la desviación del tabique es de parte del otorrino, no del cirujano plástico.
Es así. Y la parte de afuera tampoco es mi culpa.
No, pero condiciona.
Pero
condiciona.
Yo tengo muchos pacientes que van. Es muy frecuente con las narices congivas, las que son levantaditas aquí adelante.
De árabe.
Es muy frecuente que los pacientes, cuando tienen un problema obstructivo nasal, vienen y me dicen: doctora, ¿y esto se me va a quitar? Y le digo, no, tú vas a respirar perfecto, pero necesitamos que primero un cirujano plástico levante la punta, porque si la punta está caída, está cerrada la puerta de la nariz, o sea, la puerta está viendo hacia abajo. Y necesitamos que, y el cirujano plástico se encargará de alinear la parte superior. Entonces, precisamente, es el engranaje, es lograr de que todo funcione bien y que se vea bien, pero sobre todo que se logre una respiración adecuada.
Reina, después ponte tú que va un paciente a mi consulta, no tiene ningún tipo de obstrucción, ni tanto inflamatoria, ni obstructiva, y después que yo lo opero, viene y el paciente presenta una obstrucción, o no respira bien, o ronca. ¿Qué pudo haber pasado desde el punto de vista funcional que hice mal, pues? ¿O qué hizo el cirujano plástico mal, pues?
Claro.
Porque muchos pacientes, yo creo que es muy raro ver a un paciente que te diga: doctor, primero quiero ir a un otorrino antes que usted me opere la nariz. Es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro.
Es lo que te digo, normalmente la respiración...
Se le tope lo más el micrófono.
El que respira mal está acostumbrado a respirar mal, lamentablemente le hacemos poco caso
pero,
a eso.
Pero si el paciente respira bien y después yo lo opero, o lo opera cualquier cirujano plástico y empieza a respirar mal, ¿por qué? ¿Por la fractura nasal?
No, normalmente la razón más frecuente por la que las personas después de una cirugía estética no respiran bien después es cuando trabajan alas nasales, que se cierre demasiado el ala nasal. Eso es una de las causas. En segundo lugar, algunos cirujanos plásticos no toman muy en cuenta el manejo de la válvula nasal que tú nombraste al principio.
Yo siempre la tomo en cuenta porque es parte fundamental.
Es que eso es realmente la puerta real de entrada. a la parte ventilatoria, sí. Cuando un cirujano plástico que no tenga un manejo...
Disculpa, te interrumpa. La válvula no es en verdad una válvula, es las estructuras de los cartílagos que están en la punta que forman, o esa configuración de los cartílagos es una válvula.
Sí, es un ángulo que se hace. Exacto. Está el tabique en el medio, si nosotros tenemos la nariz, está el tabique en el medio, y de los lados, arriba es huesito. Sí. Y las personas siempre, yo en mis consultas me siento con los pacientes y les explico así, si tú te tocas debajo del huesito, empieza a ver algo más blando. Ese algo más blando igual es una capa de cartílago. Sí. Si tú tienes tabique aquí y el cartílago al lado, ese ángulo que se forma tiene que tener una medida. Si está muy cerrado, el aire no logra pasar. Y si está muy abierto, pues el aire pasa en mayor cuantía. Entonces,
en verdad, no sería una... O sea, fisiológicamente se puede decir que es una válvula, pero para que lo puedan entender, es como la configuración o la unión de los cartílagos propios de tu nariz que condicionan a que el aire pase por ahí de forma correcta.
Exacto. Es una puerta.
Es una puerta.
Esa puerta tiene que tener una medida.
Y bueno, fíjate que antes, cuando a mí me enseñaron a hacer rinoplastia, nosotros quitábamos mucho cartílago.
Claro.
Ahorita la escuela nueva lo que hace es tratar de preservar el cartílago. O sea, si quitas,
se necesita,
quitas poco.
Claro, se necesita. Y si se resea, o sea, si se quita, tiene que quitarse de hasta cierto punto. Para que eso funcione bien.
Yo prefiero quitar menos que más cartílago.
Por supuesto, supuesto. Entonces, fíjate que tú mismo lo acabas de decir, cuando un cirujano plástico no tiene presente esa estructura, que es algo de verdad muy sutil, si tú no tienes presente eso y se quita más cartílago, si se manipulan, a veces se hacen heridas o algo en esa zona y luego se cicatriza demasiado. De hecho, ustedes normalmente hacen heridas por delante de esa zona, claro, o por detrás de esa zona, pero no en la zona para que eso no cierre.
Y también no es fácil. Tratar de lesionarla no es fácil. O sea, evitar que se lesione no es fácil. Pues muchas veces tú la puedes lesionar, pero también la puedes corregir después.
Claro, se necesita tener pericia en el tema y se necesita conocerlo. Hay muchas veces eso pasa inadvertido, algunas veces no se tiene el debido cuidado de esa zona y entonces la persona que respiraba bien termina respirando mal y tú ves la nariz dentro, el tabique bien, los cornetes bien, el resto de las estructuras dentro de la cavidad bien, pero la entrada está comprometida.
Entonces, ahora, es una de las causas. Entonces, para hablar, el paciente va, se hace una tomografía, ve que hay una obstrucción, si es inflamatorio, tratamiento médico.
Normalmente sí.
Esteroides, me imagino, que usan.
Depende de lo que sea proinflamatorio. Normalmente son tratamientos locales. Okay. Se pueden utilizar esteroides locales, algunas veces se necesitan antialérgicos, algunas veces se necesitan otro tipo de antialérgicos especiales que son de tipo más prolongado, depende más o menos de cada...
¿Y si es obstructivo?
De cada caso. Y si es obstructivo, es quirúrgico.
Ahora, otra pregunta para finalizar esto.
Te voy a interrumpir aquí un segundo. Aun cuando sea quirúrgico, nosotros hay ciertos procedimientos, cuando es un problema obstructivo y no es demasiado severo, hay procedimientos que nosotros podemos hacer incluso en consulta, sin ir a un quirófano, que mejoran la parte obstructiva, sobre todo cuando es solo cornetes. Hay muchas alternativas para mejorar si la obstrucción es solo cornetes y no tabique. Pero eso sí son casos seleccionados, o sea, en consulta decidimos, mira, necesariamente va a ser quirúrgico, pero algunas veces no lo es. O sea, algunas veces, aunque esté obstructivo, podemos hacer ciertas cosas que por lo menos mejoren durante un tiempo, porque hay que ponerse en los zapatos de las personas y a veces por razones de tiempo, personales, económicas.
O que tiene miedo ir a quirófano.
O que tienes miedo, o que tienes alguna enfermedad. Hay personas que tienen problemas médicos importantes que impiden que pueda ir a un quirófano. Entonces, hay opciones para esos pacientes que logran mejorarlos.
Okay. Para finalizar, y que es muy común, el sangramiento nasal. Yo creo que muchas personas sufren de sangramiento nasal, que puede ser, creo yo, por punto de vista inflamatorio, por pacientes con tensión alta también, o otro tipo. En este caso, el paciente debe asustarse si tiene un sangramiento nasal.
El paciente debe ocuparse, es decir, no debe pasar desapercibido un sangramiento nasal. No asustarse, normalmente los sangramientos nasales son autolimitados, o sea, se logran controlar con medidas muy sencillas. Casualmente, nosotros ahorita en la página de Instagram estábamos publicando al respecto porque por alguna razón estaba siendo bien frecuente recientemente personas preguntándome de esto, porque desde niños hasta ancianos, claro, pues ocurre. Una de las cosas importantes cuando hay un sangramiento nasal es entender de que a pesar de que la punta de la nariz tienes arterias que llegan, venitas que llegan de muchos sitios. Entonces es un área como encrucijada normalmente, y es la zona que más frecuentemente sangra. Entonces, cuando hay un sangramiento nasal, generalmente es muy aparatoso. Y eso no se corresponde con que sea realmente muy grave necesariamente.
O sea, que si un paciente tiene un sangramiento nasal, tampoco te debiera alarmarse.
Que ¿no? debe hacer una persona que sangre, bien sea un niño, bien sea un adulto, bien sea un anciano, si sangra por la nariz, primero no, la tendencia de todo el mundo es o echarse hacia atrás o bajar la cabeza, y realmente ninguna de las dos cosas, ninguno de los dos extremos es el indicado. Mantener la calma, hacerse presión en la parte de adelante. Si es una persona hipertensa o con una edad que puedas, o con factores de riesgo que puedas sospechar, pues verificar si tensión está bien. Y una vez controlado, creo que sí deben acudir al otorrino para verificar, porque una persona puede sangrar porque simplemente se lastimó, porque estaba un poquito inflamada en la nariz, porque tiene una mancha vascular, o sea, un vasito, una venita muy superficial, pero una persona puede tener una lesión, puede tener un tumor, claro, puede tener muchas otras cosas. Entonces, no desestimar, no decir, eso no fue nada.
Pero tampoco para que el paciente se alarme.
No, ¿okay? Lo que tenemos que hacer es, en el momento, mantener la calma, hacer un poquito de presión, colocar hielito en la frente, y simplemente, cuando eso pase, ir luego al chequeo de rutina, sin más nada.
Para finalizar, que es algo importante, cuando el paciente no se ve la secreción nasal o no se ve la hemorragia, es decir, que va directamente a la garganta, para que lo puedas entender. Ajá. Creo que ya ahí sí es más grave la cosa, ¿no?
Sí y no. Es decir, puede sin que sea más grave. Si tú estás sangrando por la nariz, aunque sea poco, y te echas para atrás, todo va a caer hacia la garganta igual. ¿Qué pasa? Normalmente los sangramientos que son, o cuando hay mucha cantidad de lo que sea, de líquido, de moco, de sangre, de lo que sea en la nariz, si es demasiada la cantidad, pues también pasa hacia garganta. No necesariamente es más grave. Las personas que sangran por tensión alta frecuentemente sangran en la parte más posterior de la nariz, o sea, más hacia atrás. Entonces se va más frecuente hacia la garganta, o más rápido hacia la garganta, que lo que sale hacia la parte de adelante. Pero no quiere decir que sea más grave.
Si el paciente tiene un sangramiento nasal, lo que tiene que hacer, disculpa que te interrumpa el tratamiento, colocarse un tapón, ¿no?
No, y con hacer presión, con un algodoncito, se puede colocar un algodoncito, pero superficial, pues okay. No hasta adentro.
Claro, por supuesto. Es que el paciente no creo que tampoco se lo ponga hasta adentro.
Mira, créeme que con la desesperación he visto muchísimas cosas, pero no, con colocar... Puedes colocar un algodoncito, una gasita adelante, hacer presión en la nariz, incluso le pueden poner un poquito de agua oxigenada, mantener una posición recta, ni completamente acostado, ni completamente hacia adelante, y hielo enfrente. Eso normalmente mejora. Si tiene la tensión alta, normalmente hasta que no baja la tensión, va a seguir sangrando.
Claro, qué bien.
Y hay pacientes que, bueno, si tiene la tensión alta, sí tienen que acudir, porque a lo mejor sí hay que colocar algún taponcito o algo.
Bueno, Rina, para terminar esto, bueno, lo importante de este tema desde el punto de vista obstructivo nasal, y se relaciona mucho con la cirugía plástica, es que el paciente, antes de querer realizarse una rinoplastia, ya sea abierta o cerrada, depende de tu cirujano, debe hacerse un examen para ver la parte funcional de la nariz, porque puede tener que tenga un proceso obstructivo que sea inflamatorio o quirúrgico. Y si existe este tipo de problema obstructivo, juro, el cirujano plástico tiene que actuar desde el punto de vista quirúrgico con el otorrino. ¿Okay? Porque no es nada más la parte estética, también la parte funcional importante. Rina, porfa, danos tu Instagram y tus plataformas para colocarte y que la gente te pueda seguir.
Sí, nosotros estamos en Instagram como @otorrinas, con S al final y doble R, @otorrinas.
¿Página web?
No tenemos en este momento página web, estamos manejando todo en la página del Instagram, están los contactos directos para poder acceder a información con nosotros, a las consultas, cualquier pregunta. De verdad que estamos abiertos completamente a cualquier tipo de interacción que el paciente requiera. Hemos tenido pacientes que no tienen nada que ver con otorrino, pero de repente nos hemos podido orientar.
Claro, claro. Y también la parte, me imagino que ahorita con lo de la pandemia estás haciendo consulta online también, ¿no?
Sí, estamos haciendo consultas online y, bueno, estamos poco a poco tratando de retomar nuestras consultas presenciales porque... A pesar de que estamos tomando todas las medidas pertinentes al caso, pues la consulta presencial en muchas casos no sustituye, en el caso nuestro, okay, que tenemos que evaluar la parte interna, okay, la parte online, pero sí estamos a la orden por cualquiera, claro, de las dos.
Bueno, Rina, gracias por venir.
La doctora, gracias por la invitación. Rina,
especialista, es otorrino. La doctora Rina Escalona, ya sabes, síganla en sus redes sociales, ¿qué es?
@otorrinas.
Ok, ella va a estar ahí, cualquier cosa, si necesitan una consulta online. Y bueno, gracias por escuchar este podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas, en Anchor, o estamos en Spotify, o en iTunes, o en este canal que se llama Quirofaleando. Así que bueno, espero, ya sabes, si te gusta, dale un like, si no te gusta, dale un dislike, pero lo importante es que te suscribas al canal. ¿Ya tú te suscribiste?
Sí, por supuesto.
Ok, bueno, ya sabes. Bueno, saludos y nos estamos viendo. Chao.